Siendo las 9 y 10 minutos de la mañana, y como cada jueves, estamos dando inicio a nuestros Don Quifer Talks, dándole las gracias al Dr. Bolly por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido y buenos días.
Doctor Boli, buenos días. Es más fácil si abre el micrófono. Se durmió.
Ahora sí, ahora sí.
Yes, ahora
Ahora
sí.
sí. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Placer escucharlos.
Igualmente,
Aquí
cuéntenos
porque
usted.
con un New York frío, lluvioso y empaponado.
Ah, pero aquí nada más falta el frío.
Nada
Aquí.
más falta el frío.
Pero bueno,
Sí.
bien. Doctor, cuéntenos. ¿En qué momento a usted se le ocurre que quiere ayudar a personas con problemas de adicciones, con problemas de salud mental y todo eso? Eso sale así como del alma.
Eso sale del alma, pero como se dice, que los planes de Dios están encaminados hacia lo que queremos lograr. Tocaste una tecla buena ahí.
Lo vas a
Yo
hacer llorar, lo vas a hacer llorar.
eso, oye, eso sí es fácil llorar. Eso es lo más bueno del mundo. No,
Tú no
no.
sabes lo que tú le acabas de preguntar.
Mira, yo conozco que la adicción es una enfermedad. Con el internamiento de un ser querido. Me fascinó ver lo que era la enfermedad de la adicción como un desorden mental, el tratamiento que conllevaba manejar una persona con comportamientos adictivos, una persona adicta. Y eso fue en el año 2000, y yo dije, yo debo hacer algo de esto para ayudar a personas en mi país.
Vamos a ayudarte un poquito, espérate, Boli, vamos a ayudarte un
Eso
poquito.
fue, tranquilo, tranquilo.
Déjalo llorar, que es más
Déjame
que
procesar, déjame procesar. Eso fue en el año 2000 y yo dije, yo voy a hacer algo algún día en mi país de esto. A raíz de eso, en el año 2001, yo hablo con una mentora de toda mi vida y le digo la idea de lo que he vivido y más o menos de lo que quiero hacer. Y esa persona, Rosario Soriano, muy conocida en Santiago y en el país, me lleva en esas navidades un regalo muy especial, mi readmisión a Pucamaima. Ese mismo año, en enero, yo fui y me inscribí en psicología. Cuatro años más tarde, me gradué y llegaron a mi vida los procesos de liderazgo transformacional. Realicé los procesos en Puerto Rico, procesos que cambiaron mi vida 180 grados, o sea, un antes y un después. Y como yo siempre le dije a mi amigo, el día terminamos los procesos, me dice uno de los compañeros, ¿y ahora qué hacemos? Y yo le dije, siempre hay más. le pedí a una coach de los procesos que yo quería hacerme entrenador. Me convertí en entrenador, me hice coach, comencé a dar talleres de liderazgo en California, Puerto Rico, México, República Dominicana, 2006, 2007, 2008. Y por ahí comencé a conectar con lo que es la vocación del servicio hacia los demás. Y sobre todo, con la misión de que yo quiero extender. Yo quiero extender a los demás la posibilidad que yo un día tuve. No quedarme con lo que me sirvieron, no quedarme con lo que me dieron, sino seguirlo hacia adelante. Que otras personas tengan la misma oportunidad que yo un día tuve. Porque la verdad que ha sido un proceso largo, ¿eh? En el año 2023 me tocó abrir mi centro en Nueva York. No me tocó abrirlo inicialmente en República Dominicana porque los planes de Dios eran otros. Yo vine a Estados Unidos con un plan de negocio basado en el tema deportivo y de eventos deportivos. Y 2 años en el negocio me di cuenta que ese no era mi llamado. Y arranqué de Florida para St. John's University a hacer mi maestría y aquí estoy.
Usted habló de procesos transformadores.
Liderazgo transformacional.
Sí, y se me engrifaron los pelitos a mí porque yo también los hice. Y me hice coach con el liderazgo de alto nivel hace ya unos años. Y bueno, con eso que hago, a las personas que tengo cerca, es a quienes me les acerco con el fin de ayudar, porque no tengo... O no tuve la capacidad, no la capacidad, sino el deseo era hacerlo para mí misma, básicamente. Aunque en el camino se van diciendo y haciendo muchas cosas. Y yo creo que fue el momento perfecto, porque como usted dice, los planes de Dios son así. Llegan cuando tienen que llegar.
Correctamente.
Y entonces, ya que usted tiene su maestría y demás, que ¿cómo aprende o cómo sabe usted que la adicción es una enfermedad? Obviamente en la maestría y todo se lo dicen, que la adicción es una enfermedad, que la adicción no solamente es a estupefacientes, existe adicción al sexo, a la comida, y que todos llevan a un proceso que daña el cuerpo al final.
Correcto.
¿Por qué rama de las adicciones usted decide partir?
Bueno, me tocó aquí en Estados Unidos. Al terminar la maestría, me completó, para que tú veas que a veces no es el orden de factores, no altera el producto. En mi pasantía, me tocó nada más y nada menos que en un centro de León para adictos a los opioides y a la heroína. Uh-huh. Ahí fue que hice mi pasantía. Y posteriormente a eso, comencé a trabajar en otro centro, en el área de abuso de sustancia, pero ya con sustancias de menor impacto. Ya, aunque todas tienen un mayor impacto, todo depende de la severidad del uso y el nivel de dependencia. Pero uh-huh. ya ahí se trabaja ya más con alcohol, con cocaína, con marihuana, y principalmente personas que son enviadas a tratamiento por corte, ya sea porque obtuvieron un DUI por manejar en estado de embriaguez, lo envían a hacer tratamientos de anger management y de uso de sustancia por problemas de violencia doméstica, por negligencia con los niños, por muchas razones, pero ya en otro nivel, ya esto es a nivel outpatient, ya aquí no se trabaja con personas que están ingresadas, sino que ya son personas que tienen una vida normal, tienen su trabajo y se quedan, solamente van 4 o 5 veces a la semana a obtener su psicoterapia grupal o individual y también programas de educación.
Bien, mencionó usted algo que le había mencionado a Emil la semana pasada sobre el anger management o el manejo de la ira. Y quería conocer un poco qué es la ira y qué se supone que lo detona. O sea, ¿hay algo específico o cada quien tiene su detonante? Tiene su trigger.
Sí, hay muchos triggers. La ira es una negación, una emoción negativa, intensa, negativa en el sentido de que es de baja frecuencia, que puede ir desde, ¿cómo se dice? Mild, que puede ir desde leve hasta moderada, hasta altas acciones de rabia o de rage, como se dice, que entonces muchos son los factores que detonan la ira. El doctor Mario Alonso Puig dice que las tres emociones o sentimientos de más baja frecuencia son la ira, la rabia y el miedo. Y él le llama los jinetes del apocalipsis. Entonces, la ira, como toda emoción, aunque sea de una frecuencia baja, es saludable. Sea, somos seres humanos y debemos tener la capacidad, ahí viene nuestra vulnerabilidad ante las emociones, debemos ser capaces de procesar todas nuestras emociones y nuestros sentimientos. Lo único que muchas veces conocemos la ira cuando hay agresividad. La ira es un sentimiento, una emoción, la agresividad es un comportamiento que viene de la ira. Entonces, muchas veces podemos tener ira sin necesidad de llegar a ser agresivo. Lo que pasa es que la que llama más la atención es el comportamiento agresivo que afecta a la ira. Entonces, podemos manejar la ira de muchas maneras. La ira viene mucho y está muy ligada. Por eso se llaman los tres jinetes del apocalipsis. La ira está muy ligada a la culpa y al miedo. Entonces, hay dos tipos de ira, que es la ira externa, que es la ira que se expresa. La persona que por cualquier situación abre la boca, grita, exige, insulta de manera moderada, habla alto. Y está la ira contenida, que es el volcán durmiente, que es la persona que aguanta, 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 aguanta. Y en el momento no indicado, ante la persona no indicada y en la situación menos adecuada, explota. Entonces, ya ahí la mayoría de veces hay muchas consecuencias porque la persona actúa conscientemente, sabe lo que está haciendo, pero no mide consecuencias. Entonces, esa es la ira que hay que evitar. Y hay muchas maneras que podemos trabajar para llegar a ella. Dice Gabriel Rolón que debiéramos tener una ira aplanada, que podamos transitar.
que no sea un abismo, sino que sea algo que nosotros podamos caminar de principio a fin, mirar los diferentes niveles que podemos tener de ira y cómo podemos trabajar con esa ira. De hecho, en el programa de Anger Management aquí, tenemos un termómetro de ira. Y a la persona se le enseña cuando va escalando su nivel de ira, su nivel de inconformidad, ya sea por frustración, por miedo, por culpa, por cualquier razón, se le enseña cómo mantenerse calmado para que los niveles de ira no lleguen a la parte donde llega la ofensa, donde la persona explota. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, te puedo decir, una persona puede estar relajada, calmada, ese es su nivel de paz, donde todo está bien, la persona que está sonriente, relajada, amigable. Después viene otra parte, que es donde la persona se siente molesta o estresada. Ahí ya la cosa no está saliendo como yo quiero. Ahí ya la persona se pone defensiva, un poquito alzar la voz, puede incluso hacer movimientos de desesperación como movimientos repetidos de las piernas, de las manos. Y otro nivel ya es cuando la persona está enojada, frustrada o irritada, que ya la persona está muy inconforme, no puede pensar claramente, ya la emoción de la ira le está dominando y comienza a tener una actitud negativa. La voz sigue subiendo, puede llegar a apretar los puños, hacer rabietas, si son niños. Y la última parte ya del termómetro es cuando la persona explota. Ya es la parte que se llama la parte donde hierve la sangre, que la persona ya está furiosa, rabiosa, no puede manejar la situación, discute, pelea, golpea, grita, llora, se resiste a hacer cualquier cosa. Y ya esa parte es una parte donde generalmente la persona lo hace quizás de una manera sin medir consecuencias. Y lo importante es que la persona identifique sus niveles de rabia para que pueda tener herramientas para cada etapa de esa emoción y que no escale a la siguiente etapa para que no vaya a tener pago de consecuencias por sus acciones.
Y también se habla, Boli, de la... Se murió de un pique, o sea...
Claro.
También hay que controlarlo, no solamente por el efecto que tú puedas tener con el que te rodea, pero también para ti mismo, para tu salud.
Oye, totalmente. Una rabia desmedida ha sido causa de ataques cardíacos, de aneurismas, se explotan vasos capilares en el cerebro. Hay personas que han quedado ciegas por un ataque de rabia.
Ciega de ira.
Sí, no. Y han quedado, en una de sus charlas, el doctor Puig menciona de alguien que por un momento de ira tuvo un desprendimiento de retina y tuvo que pasar por más de 20 operaciones para recuperar la vista. Wow. Todo por un momento de ira.
Por un pique. Entonces, ¿sabes qué? A mí hay pocas cosas que me sacan el reptil, como yo digo, que mi modo reptil me... Y una de esas son los limpiavidrios. La gente que limpia los vidrios aquí en Santo Domingo. Y el martes, yo no vi venir el tipo. Yo le hago seña de lejos que no, pero yo no lo vi venir. Y cuando estaba ahí, a mí me dio una rabia. Pero yo sé que no llegó a ira porque yo no bajé el vidrio.
Exacto.
Porque si yo bajo el vidrio, ya pierdo el control de la situación. porque es un tipo a quien no le importa nada. Si tiene que enjabonarme la cara, eso es lo mínimo que va a hacer. Y si no, puede hacer otra cosa peor en mi contra. Entonces, como usted dice, hay una medición. O sea, no llegar a rabia e ira no van al mismo nivel, me imagino. O no, le llamamos no, no. Igual.
Se le llama igual, se le llama igual. Lo que es, donde existe la diferencia es cuando la ira me lleva a un comportamiento agresivo.
Ok.
Porque, como le dije en el principio, la ira controlada es saludable. Algo me puede ocasionar ira. Una persona de repente se me metió en el tránsito, tuve que dar un frenazo. Yo venía ahora cuando les dije, Nueva York está frío, lluvioso y entaponado. Yo me topé con que hoy, día de lluvia, en una de las arterias principales, en el Grand Central, están pasando las escobillas. Tres camiones deteniendo un tránsito por 16 minutos. Y más adelante, otro accidente por 15 minutos más para llegar a mi oficina, que me toma 23 minutos llegar. Me cogió casi 50 minutos.
Oiga, entonces, pueblo dominicano.
Exacto.
Nada más no es allá, no es aquí que a la hora pico se ponen a limpiar la calle, a recoger la basura. Allá no, también.
Aquí también existen ese tipo de inoportunidades que hacen en cualquier momento. Pero yo venía en mi vehículo y yo tenía dos opciones. O incomodarme por el tránsito o por la lluvia, o venir relajado, poner una musiquita de jazz y ver los carros pasar y la lluvia caer. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que mirar es de dónde nace mi ira. Por ejemplo, cuando me dijiste del muchacho que limpia vidrio. La ira viene, obviamente, de un estímulo que nos causa ira, pero lo principal que causa la ira no es el estímulo per se, es mis creencias respecto a ese estímulo. Entonces, ¿cuáles son las creencias que hay detrás de mirar el muchachito que viene a limpiarme el limpiavidrio? ¿Con qué yo me identifico? ¿Qué hay ahí? ¿Qué me duele? Oh, que es un muchachito pobre, me duele. Una paréntesis, cuando hablamos de la ira, ahorita que hablé del miedo, el miedo, la culpa y la ira. El miedo está íntimamente ligado a la ira, porque cuando yo me veo acorralado, que no sé qué hacer, puede que para defenderme yo actúe con ira.
Ok.
La ira puede ser... Vamos. Una pausa.
Vamos a hacer una pausita. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos con el doctor Boli y volvemos en breve.